Estamos hablando del decreto de necesidad y urgencia que modifica cuestiones básicas fundamentales, entre ellas cuestiones vinculadas al trabajo, cambios en el régimen de indemnizaciones, en los contratos de trabajo, se eliminan las multas, por ejemplo, para los trabajadores o trabajadoras que no estén registrados, por ejemplo. Bueno, de todo esto vamos a charlar ahora con el doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista y que está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por dónde empezar con todo lo que se intenta modificar de leyes que protegen a los trabajadores? Bueno, ahora hay una instancia que es la legislativa, entendemos que la Comisión Bicameral intentará frenar este decreto de necesidad y urgencia, pero queremos escucharlo sobre la viabilidad de que, si esto no suceda, efectivamente los trabajadores empecemos a perder derechos que estaban conquistados hace muchos años.
Sí, quizás convendría para empezar, como usted dice, porque son tantas las cosas que algunas incluso no tendremos tiempo de explicarlas bien porque son un poco detalladas, muy graves, pero cuesta explicarlas. La idea que planea en el proyecto es que la legislación laboral es un estorbo para el crecimiento del país, que por culpa de que los trabajadores tienen derechos, los empresarios no pueden hacer buenos negocios y por culpa de eso el país está estancado. Un discurso que ya hemos venido escuchando y que, bueno, por supuesto no, muchos no compartimos, pero que preside todo. Entonces, en esta oportunidad que este presidente, que cree que es un iluminado de los cielos, que va a salvar la patria después de 100 años de decadencia, en ese mesianismo saca todo esto buscando reducir o recortar mucho, como nunca se hizo en la Argentina. Yo diría como casi nunca se intentó hacer, porque ya hubo algunos antecedentes con Menem, hubo antecedentes con la dictadura, hubo antecedentes con Macri, pero esto es el peor. Tratar de hacer lo más barato posible todo el costo laboral, lo que se llama el mal llamado costo laboral, si es la inversión que se hace en trabajo, por ejemplo, haciendo que los trabajadores tengan un periodo de prueba de 8 meses y se queden durante los primeros 8 meses el patrón lo puede despedir con un telegrama sin costo de indemnizatorio, lo cual implica un enorme desamparo, precarización y, por supuesto, la posibilidad de infinitos abusos. Como usted recién ya señalaba, la eliminación de las indemnizaciones. A mí me gusta decir indemnizaciones, porque multa parece una cosa que se puede perdonar. La indemnización es una reparación, porque no la cobra el Estado, la cobra el trabajador, porque está compensando al tipo que estuvo en negro todo el tiempo que no tuvo obra social, que no podía sacar un crédito, que no le alcanzaba el sueldo, que trabajaba la cantidad de horas que quería el patrón, todo el daño que le causó el abuso, o al que estaba mal registrado, figurando por la mitad del día, la mitad de la jornada, la mitad del sueldo, con todas las consecuencias que eso trae. Entonces son indemnizaciones que, para que no sea tan pesado, para facilitar la evasión y el fraude, se eliminan. Es cierto que estas indemnizaciones no dieron el resultado esperado. Podemos ver por qué, yo creo que hay muchas responsabilidades y muchas fallas, pero es absurdo pensar que si algo no fue, es como si dijéramos, como hay muchos accidentes de tránsito, vamos a eliminar las multas por cruzar el semáforo en rojo, porque total la gente no las cumple. Hay ahí una lógica, de acumulación de riqueza que cree que si los empresarios son muy ricos, todos vamos a ser ricos. Lo mismo hay un punto que se comenta poco, que es la idea de que si aquellos trabajadores que prestan algún tipo de servicio en relación de dependencia, con cierto grado de autonomía o de obras, si tienen monotributo no son empleados, que es lo que se usa hoy, pero que gracias a la legislación y haciendo juicio, los trabajadores logran reparar. Ahora va a quedar convalidado y consolidado. Y sin contar la amenaza de que el régimen de indemnización por despido, que tiene históricamente la Argentina hace casi 100 años, de un mes por año de antigüedad, se pueda sustituir por un fondo, una especie de ahorro que hace el patrón en una cuenta, como tienen los trabajadores de la construcción, y así les va, para que el día que lo quiera echar no tenga que pagar nada, se lo echa cuando se le da la gana y no tiene ningún costo para él. Lo cual implica una situación de mucha precariedad para el trabajador y sobre todo en indefensión. Porque el trabajador que no tiene protección contra despido no se anima a reclamar ni un vaso de agua, ni a que le paguen la jornada en término o que le paguen el aguinaldo, porque la consecuencia es el despido. Ese es el ideario, el ideal que preside este artículo. Bueno, lo digo, me faltan cosas, pero no quiero agobiarlo. Ahora, esto tiene un camino político, jurídico, constitucional, que es la posibilidad de que el Congreso, por primera vez, voltee un DNU, cosa que no descartamos porque también es la primera vez que tenemos semejante delirio. Y por otro lado, quedan los recursos jurídicos, que para eso estamos trabajando ya, preparándonos para pasar un verano calentito los abogados, para cuestionar los aspectos de inconstitucionalidad de estas normas. Porque el sistema jurídico en la Argentina, que es un sistema jurídico bastante evolucionado, comparable a los primeros países del mundo, tiene una estructura de normas con una constitución, tratados internacionales que están incorporados a la constitución, convenios de OIT que son obligatorios por encima de la ley en la Argentina, y toda una construcción jurisprudencial, fallos judiciales y doctrina que han aportado conceptos que están instalados en un cuerpo jurídico que es inmutable, que es difícil de modificar. Entonces, muchas de estas instituciones que se quiere reformar ahora van a tener que ser atacadas en la justicia y, me animo a decir, con muy buen pronóstico. Y tenemos un ejemplo muy reciente. La ley de riesgo del trabajo, si ustedes recordarán, era un producto muy miserable, con indemnizaciones espantosas, prohibiciones del juicio, era conformate con lo que te doy. Gracias a los planteos judiciales que se hicieron, gracias a que la justicia le llevó el apunte a los trabajadores y a sus abogados, la Corte la reventó a la ley. Y hoy tenemos un sistema de riesgo del trabajo que tiene sus cosas, pero que no tiene nada que ver con la porquería que era aquello. Es decir, hay historia en esto. Pasó lo mismo con la dictadura, cuando el gobierno de Videla modificó por decreto, bueno, por sablazo, la ley del trabajo, hubo planteos judiciales y la justicia revirtió todo eso. Ahora, ¿el problema cuál es? En el medio de eso hay sufrimiento, porque hasta que una persona logra que la justicia le dé razón, hasta que la gente se pueda animar a hacer el juicio y hasta que salgan las cosas, ahí va a haber pobreza, va a haber agravamiento de las condiciones de trabajo, todo eso.
Jorge, buen día.
Me hizo muy larga la respuesta, discúlpeme si me...
No, fue muy claro, pero pensaba en esto, ¿no? Usted hablaba de que Argentina tiene una construcción jurídica de avanzada para la comparación con otros países, entiendo. ¿Qué podemos decir de estas medidas que se intentan imponer a través de este decreto de necesidad y urgencia? ¿Son parecidas a la situación laboral de qué países, por ejemplo? Digo, ¿se pueden comparar con qué formas de países?
Mire, básicamente, es difícil, básicamente tenemos una realidad. En América Latina tenemos muchos países con leyes laborales, pero muchos de ellos no se cumplen.
Claro.
Es decir, seguramente, no sé yo, en Guatemala, no quiero ofender a ningún hermano latinoamericano, pero son países donde la tasa de sindicalización es muy baja, donde el 80% de la gente está en negro, entonces la legislación no existe.
Claro.
Digo Guatemala, por decir, las pequeñas, incluso algunos países más avanzados. Fíjense lo que ocurrió en Chile, un país, un modelo de desarrollo económico que hace un par de años atrás tuvo una pueblada muy violenta porque la situación laboral era muy mala. Es decir, en general estamos queriendo emparejar hacia situaciones de mucho desamparo. Es cierto que en el primer mundo hay variaciones. El modelo socialdemócrata del tipo europeo, con todo lo que ha retrocedido, tiene garantías de estabilidad y de derechos fantásticas. Y en el modelo norteamericano, que es mucho más liberal, también hay muchos controles, porque en Estados Unidos la justicia funciona, los trabajadores tienen una serie de derechos vinculados ya no desde el punto de vista de la legislación propiamente laboral, como la conocemos acá, pero sí desde el punto de los derechos del ciudadano, por el cual todo lo que tiene que ver con el abuso, la discriminación, los derechos de la persona, son castigados severamente. Y fíjense que ustedes han visto en las películas cuando hay algún tipo de situación que afecta derechos de un consumidor, de un trabajador, las indemnizaciones que fija la justicia para dar un ejemplo, para advertencia, son millonarias en dólares. Es decir, nosotros pretendemos, digamos, copiar malamente algunas normas flexibles que rigen en países muy avanzados, que tienen niveles de ingresos mucho más altos y que tienen otros mecanismos que acá no hay. Y no podemos cambiarlo de la noche a la mañana porque viene un iluminado. Yo reconozco que hay mucho que cambiar. Ahora, para cambiar hay que poder entender, diagnosticar, escuchar, pensar cuál es la mejor solución y no venir, ahora vengo yo y hago lo que quiero.
Claro, y el ámbito
que ya se usó otras veces y que no dio buenos resultados.
el ámbito indicado para esos cambios es el Congreso de la Nación. Doctor,
seguramente, porque por su naturaleza, si lo vemos, si creemos en un orden constitucional, si creemos en un Estado de Derecho, el Congreso es un lugar donde se puede debatir, escuchar. Fíjense lo que ha ocurrido. Doy un ejemplo, la despenalización del aborto fue resultado de un trabajo legislativo. Por supuesto, el que pierda la votación se enojó y el que gana estará contento, pero hubo todo un trabajo, todo un debate, y la sociedad pudo aceptarlo mejor. Doctor, si lo hubiera impuesto a alguien manu militari, como decimos ahora, de prepo.
Claro.
Esto es, y además esto afecta a la vida cotidiana de muchísima gente, y tiene efectos económicos para mucha gente. Y lo que yo quiero hacer notar es que la idea de que la gente tenga menos protección en el trabajo es antimercado, por hablar en términos modernos. ¿Por qué? Porque el trabajador que no alcanza la plata, el trabajador que no tiene estabilidad en el empleo, no va a sacar un crédito para comprar una heladera, un televisor, una moto, o digo, una casa. Que va a comprar menos en el supermercado, y si lo que pueda ganar, lo va a guardar porque tiene miedo a perder el laburo. Esa gente achata el consumo. Y si no hay consumo, si los trabajadores no consumen, no se para la máquina, porque el motor de la economía de nuestro país, que es un país, digamos, capitalista, subdesarrollado, pero capitalista al fin, es el consumo. Si la gente no tiene plata para ir al cine, no tiene plata para comprar zapatillas a los chicos, las fábricas van a empezar a cerrar y van a ver más, cada vez más pobres. Ya sabemos lo que es el aumento de la pobreza.
En términos prácticos, un trabajador que nos está escuchando en este momento, y entendemos que en 8 días, si no sucede nada, este decreto entra en vigencia, ¿qué tiene que hacer si le llega un telegrama de despido,
bueno,
en función de las nuevas regulaciones?
Lo que estamos preparando hoy a la tarde. Ayer con mi socio estamos, incluso los abogados que nos dedicamos a esto, estamos formando grupos de estudio para aunar esfuerzos, sumarnos, pues esto no lo hace, no somos tan mesiánicos como los políticos. Entre todos lo vamos a arreglar. Lo que yo creo que habría que hacer, estoy adelantándolo, hay una primicia, porque hasta ahora nunca lo dije, es que cuando aparezca alguien que pretenda, por ejemplo, mandar un telegrama invocando alguno de las normas nuevas, o cuando él quiera hacer valer un derecho, le doy un ejemplo más fácil, porque las normas nuevas van a empezar a regir recién la semana que viene. Pero supongamos que en la semana que viene un trabajador se encuentra con que está en negro y lo han echado. Claro, en el régimen anterior, el despido de ese trabajador se pagaba con una penalización, con un agravamiento y con daños por todo lo que había sufrido, que lamentablemente no podía recuperarlo sino al final, porque el sistema no le daba oportunidad de reclamarlo en vida del contrato. ¿Qué es lo que yo haría? Si, mire, yo vengo a reclamar que usted me reconozca estos derechos que están en la ley, que estaban en la ley, y que yo planteo que el decreto es inconstitucional. Entonces, por si la duda usted no me lo paga, cuando yo vaya a hacer un juicio, le voy a decir al juez, mire, señor juez, esta reforma que hizo el DNU es inconstitucional. Y voy a explicar por qué. Entonces, cuando llegue el momento, queda resguardado el derecho, porque las inconstitucionales hay que plantearlas en primer momento, de decir, a mí me la aplicaron, pero yo el primer día dije, ojo que yo no me banco esto, esto es contra la Constitución, y lo voy a llevar al tribunal. Va a llevar largo esfuerzo, va a requerir mucho trabajo de abogados, pero es un camino, y ocurrió con la ley de riesgos. Muchos trabajadores que cuando se querían pagar una porquería dijeron, no lo quiero, voy a hacer juicio, hicieron juicio, plantearon la inconstitucionalidad, los tribunales le dieron la razón, así que no hay que resignarse, es así. Hay que, ya perdido por perdido, con un telegrama en la mano, con un empleo perdido, hay caminos. Y creo que la historia argentina, y voy a hablar en nombre de los cucos de la sociedad, que somos los abogados laboralistas, hemos logrado muchas cosas para la gente. Creo que todavía tenemos tareas para cumplir y esa gente puede encontrar un amparo. No solo porque pueda ir a la justicia y el juez llevarle la razón, sino porque si se generaliza el reclamo, también la ley cambia. La ley de riesgo cambió porque tantos juicios, llegó un momento que el Estado dijo, paremos la mano, mejoremos las cosas. Así que,
Jorge,
mi consejo es, no perdamos la esperanza. Aunque no tengan mucha fe, el que abandona está consintiendo. Y el que lucha está sembrando el camino para que sea más justo.
Es la vieja frase de la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no?
Bueno, iba a decirlo, pero no me gana más. No, sí,
va por ahí. Pensaba, digo, en base a esto de la esperanza, ¿cómo espera que sean los próximos días de este DNU? Conociendo un poco los caminos legales, digamos, fundamentalmente desde el rechazo de las instituciones, como para ir viendo esos movimientos.
Bueno, eso es muy difícil de predecir. Yo, vio cómo son las series de Netflix, que nunca se sabe lo que va a pasar.
Sí.
Bueno, acá es igual. Bien. Creo que puede pasar cualquier cosa.
Puede ser una peli de terror igual esta.
Bueno, sí, tienen un componente terrorífico, sí. Pero en las series de Netflix suele haber un final feliz, en general. ¿No? Así que podemos tener alguna esperanza. No sé, habrá que... lo digo como ciudadano ya. Uh-huh. Creo que la sociedad está generando anticuerpos muy valiosos para evitar el autoritarismo. Así que, vos querés hacer todo esto, venís con todos estos proyectos, muy lindo, pero vení, sentate, discutilo, negociemos, acordemos, discutamos, diagnostiquemos y después vemos. Si el acto de, digamos, de soberbia autoritaria pasa y el DNU queda, vamos a tener una situación muy complicada. Si en cambio se logra introducir una cuota de sensatez y se garantiza el funcionamiento de las instituciones, es otra película. Ahora eso no se sabe, hoy no lo podemos decir.
Doctor, ha sido muy claro. Le agradecemos este contacto con la
radio
pública.
Gracias a usted por la oportunidad.
Por favor.
A sus órdenes. Chao.
Muchísimas gracias. Charlamos con el doctor Jorge Elías, que es abogado laboralista, para tratar de entender todo lo que se pone en juego con este decreto de necesidad de urgencia en cuanto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.